Ya los estudios de Radio Monumental, ahora sí el pleno para Noticias Paraguay, nuestros televidentes también. Estamos aquí y vamos a presentar el ministro, obviamente, a quien ya seguramente la audiencia lo va a reconocer, una figura pública. Ariel Oviedo es el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Hola, ministro, gracias por aceptar la invitación.
Bueno, doña Menchi, don Oscar y el amigo Juan también, muchas gracias por recibirnos y a toda la de la audiencia y la audiencia de la radio también. Un gran abrazo para todos.
Bueno, todo el equipo, digo, porque a Carolina Pedroso la conozco, no vamos a decir Carolina cuántos años, porque no nos conviene a ninguno de
todos
los dos.
Éramos chiquititos.
Carolina es directora de Impacto Ambiental y está en el Ministerio del Ambiente. También nos acompaña el doctor Hugo Cardoso. Doctor Hugo Cardoso, ¿cómo está?
Bien. Muy buenas tardes.
Hola, doctor, ¿cómo
gracias
le va?
Gracias por recibirnos.
El director de asesoría jurídica
del MADES.
El trabajo para el doctor. Sí. Bueno, y Roberto Arias,
pequeña también,
tarea. Él es el fiscalizador del
Ministerio de Ambiente. Vos sos
toda la
persona del momento.
Él es el fiscalizador. Claro. Bueno, gracias, ministro. ¿Experiencia? Ahí, no tenemos. Bueno, está toda la plana, los televidentes están viendo del ministerio y los oyentes a través de la radio pueden participar. Repito, al 0982-66-66-11. Bien concreto siempre. Muchísimos temas, ministro, lo estuvimos buscando y creo que sabe de eso, porque conversamos incluso, creo. El tema, sí, ya sé, tiene mucho trabajo, pero de repente, como dicen estos millennials, explotó el tema del Chaco.
Lograron instalar el tema.
Pero algo pasó, ¿no? Pues, a ver, quien más, quien menos, el ciudadano que se informa mínimamente, sabe que allá lejos, a 700, a 800 kilómetros hacia la zona del Alto Paraguay, y sobre todo un poco más pegado probablemente hacia el Brasil o hacia el centro, y ya por donde va a pasar la famosa carretera bioceánica, algo pasa por allí. Y te llegan las versiones. Hoy te pamas y güey, entran con cadenas, tractores, etcétera. Cuando vos decís eso, dices, sí, pero pruebas al canto. ¿Precopio la prueba? No. Y ya te sale en el desarrollo sostenible, legal, porque así es. Si se tiene que explotar legalmente, hay ley en el Chaco, se dice cuáles son las condiciones en que se deben desarrollar los proyectos. ¿Quién controla si eso se cumple? Ese es el tema. Y no sé por qué este año al comenzar explotó todo eso. Ministro, ¿vos sabés por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, yo partí.
¿Qué reciben ustedes?
No, es indiscutible de que la ciudadanía cada vez más, y no es una cuestión nacional solamente en el Paraguay, ¿verdad? Creo que también en el mundo está mucho más consciente y sensibilizada con la situación del propio cambio climático, ¿verdad? Y evidentemente uno de los elementos que combate eso y que ayuda a que sea, digamos, menos el impacto que pueda tener son los árboles, ¿verdad? Entonces es algo como que está muy sensibilizado ya en todo lo que se refiere la cuestión ambiental en el mundo entero, y evidentemente hoy ya el mundo no es redondo, claro. es plano, ¿verdad? Lo que se sabe, lo que pasa en Paraguay se sabe lo que pasa en China en el minuto, en el segundo. Entonces es indiscutible de que parte de esa preocupación ciudadana que hay sea mucho más inmediata ante denuncias o situaciones como las que se dieron, por ejemplo, en el Chaco paraguayo, que es indiscutible y también tiene mucho que ver ese, porque el desmontar un bosque requiere también de recursos dinero, económicos.
Obvio.
Claro, no es que
no cualquiera lo puede hacer.
Exactamente, no es que uno va, hay gente por ahí hecha, no, es un requiere una inversión muy grande también para hacerlo. Y creo que lo que se dio en este tiempo del Chaco paraguayo es de que, bueno, coincidentemente al desarrollo económico que tuvo el Paraguay en este tiempo, ¿verdad? Una bonanza económica que tuvo ahí, más dinero y muchas más inversiones. Entonces el lugar hacia donde uno podía ir a desarrollarse es hacia el Chaco. Entonces tuvo mucho que ver con ese fenómeno que el Paraguay viene teniendo de los últimos 5 o 6 años, en donde tenemos crecimiento inclusive del 13% en algún momento.
14.
Sí, llegamos 14%.
2010, 2011.
Pero en síntesis, venimos con una
bonanza. Igual un 4% por lo menos.
Está muy por encima del promedio regional todavía, ¿verdad? Entonces creo que eso también tiene mucho que ver con el volumen de desmonte y de desarrollo que tuvo el Chaco paraguayo, ¿verdad? Ahora el debate es continuar así o no Hay todavía suficiente para continuar con ese sistema, con ese modelo y con esta velocidad, o no. Es lo que estamos haciendo. Nosotros le estamos dando todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento, todo el equipo técnico que nosotros podamos al Infona, porque es el Infona la institución encargada de la administración de los recursos forestales en nuestro país, ¿verdad? Nosotros hicimos una mesa de trabajo a iniciativa nuestra, se le convocó en el Infona, iniciativa conjunta con el Infona, a los gremios, a las ONG, en el Infona mismo estuvimos nosotros, en donde se hizo una presentación de informaciones basada en las licencias que existen, ¿verdad? Y también eso ahora se está acompañando con imágenes satelitales, porque tiene que corresponderse por el número con la imagen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso ya es posible también ahí a través de la tecnología, y el Infona está trabajando muy arduamente con esta información, que debe ser la única y la oficial para evitar especulaciones y también, digamos, intenciones no muy sanas con relación al tema, y que a lo mejor se puedan aprovechar para otras cuestiones que no vienen al caso, como un caso dado que puede ser la política, ¿verdad? Que yo creo que eso tiene que estar muy por fuera de este tema que es tan delicado, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el análisis global que puedo darte yo desde mi visión con lo que veo y que pasó,
de lo que está pasando.
A ver, pusimos al Infona, digamos, a la señora
Goralesky
como protagonista, Cristina, digamos, de este tema. Ahí es cuando limitamos el territorio del Chaco solamente a sus árboles.
Sí.
Y no a ese otro componente que tiene el Chaco, que no es precisamente sus bosques. ¿Cuántos
la
kilómetros?
Biodiversidad.
Claro, sí, por eso esa visión.
Y también las comunidades indígenas, digamos que nosotros también hacer un abordaje desde el punto de vista
árboles,
agarró la mañana, te dice mucha gente. No, pues te voy a decir, pero vos entendés el contexto de lo que significa esa región para, ¿verdad? Cuando vos decís eso, es un agente fundamentalista de los medios ambientalistas que no quieren ningún tipo de desarrollo. Y en los medios de comunicación nos vemos también sometidos a ese tipo de juicio crítico de la gente.
Todos los días.
Porque se vio un baecuata sentado aquí de lo que está pasando allá. Yo confío en que haya gente, organismos del Estado y también del sector civil, de las que pueden darnos, ¿verdad?, información acerca de la situación. Ministro, expongo esto porque es así o no le...
Exactamente.
¿Es la dimensión o no?
Es así.
Bueno, a ver.
Es un medio ambiente. En el medio ambiente no están solamente los árboles, estamos nosotros los seres humanos, están los animales, la fauna, la flora, los recursos hídricos, la tierra, el subsuelo, las aguas
subterráneas,
o sea, es todo un contexto general, como bien lo estás diciendo. Y por eso que nosotros en el MADES, primero... a través de la dirección de control, que va a ser mucho más técnica y específica, mi querida compañera, la señora Carolina, se hace el estudio de los proyectos que se quieren desarrollar en esa parcela que corresponde, ¿verdad? Evidentemente teniendo en cuenta las leyes forestales, que es 25% de reserva, más los corredores, pero también...
Se hablan de un 45%.
Aproximadamente.
¿Cómo es eso, Carolina? A ver.
La competencia del Ministerio del Ambiente en el marco de lo que es el desarrollo sostenible es la aplicación directa de la ley 294 de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es lo que analiza el Ministerio del Ambiente? Si el proyecto, como se presenta para su estudio y aprobación, es ambientalmente viable. Si se puede ejecutar así como está planteado, o si requiere alguna corrección, modificación, o en su defecto no es viable y se rechaza. ¿Qué dice nuestra ley? En el artículo 12... La obtención de esta declaración de impacto ambiental es previa, ineludible, para obtener las autorizaciones ante otras instancias, gubernamentales o no. Por ejemplo, se presenta un proyecto para aprovechamiento agropecuario. Voy a poner ganadería en el Chaco. Se analiza la carpeta técnica y ahí se expide, conforme a lo que se presenta y al análisis técnico que se hace, que es... cartográfico a través de imágenes satelitales, monitoreos, se hace cruzamiento con la Dirección de Áreas Protegidas para saber si afecta.
¿Fiscalización in situ?
Sí, también.
Sí, también.
Y también se existe indígenas. Es decir,
si hay comunidades indígenas, ¿no? Se hace una audiencia pública.
Pero Perecopio es la para fiscalización in situ de todos los proyectos.
Es un gran problema también. En este mismo momento, que habló, yo creo que te hicieron una pregunta antes de
comenzar. Si se sabe qué está pasando en el Alto
Paraguay. En este momento está un equipo de fiscalización.
Allá.
En el Alto Paraguay.
Moiteveo.
Ellos están en Bahía Negra.
En este momento.
Es justamente... lo que dijiste, Menchi, en territorios indígenas se está posiblemente se estaba digamos deforestando. Entonces el MADE respondió inmediatamente y ellos están ahí.
Enviaron aquí.
Pero es importante que siga explicando
allá, sí,
un poco.
Sí, bueno, ahí está. Sí.
Claro. Se obtiene esa
fiscalización in situ, sí, ya sabemos.
Se hace. Y después paralelamente se hacen los análisis técnicos de lo que presentan consultores, que no son personas neófitas, al contrario, son personas altamente calificadas, entendidas para presentar estos estudios. No es que nadie que no conozca va a presentar estos estudios. El proponente, el propietario, lo contrata y elige el que él quiera para presentar el estudio. Se analiza, si corresponde, se otorga esta declaración de impacto ambiental donde se establece cuál es el desarrollo que se va a hacer y cómo se va a hacer y qué leyes tiene que cumplir. Con esa declaración de impacto ambiental se va al Infona el propietario y es el Infona el que le dice, bueno, usted va a aprovechar su bosque o va a tumbar su bosque para habilitar los potreros en estas condiciones y en tanto tiempo, en tantos años. No es que de entrada no hay tumba, no.
Es progresivo, se hace es gradual.
Progresivamente y en forma gradual. A la vez, la declaración se obtiene por única vez, pero dependiendo de la clase de proyecto y el impacto que genere ese proyecto, tienen que presentar auditorías de cumplimiento cada uno o dos años.
Ahora, otra te interrumpo, Carolina, porque si todo esto hubiera funcionado tal cual vos lo estás diciendo,
no
tendríamos un Chaco equilibrado en su desarrollo, pero no es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Porque si realmente...
Voy a poner un ejemplo nomás.
Vos, yo digo,
estuvo la señora de Infona
mundo.
En el territorio, este ahí creo que era la zona de influencia del Pilgomayo.
Ok.
¿Verdad? Por ahí fueron el territorio de Noria, creo que el otro, no me acuerdo.
Se fue Infona ahora a intervenir. Sí.
Bueno, pero ¿qué encontraron en una primera? Y vos decís, ¿y por qué no lo supieron antes? Ahora que hay presión, nomás se fueron encontrados unas 6.000 hectáreas deforestadas.
Y antes 2.000.
Que ahora creo que no sé si ya informaron, pero tenían que presentar documentación acerca de... ¿Está o no ahí la justificación de lo que tienen que hacer? Que ya el doctor Cardoso seguramente se va a encargar de eso.
No llegó todavía.
Después, y después se fueron a ver otras 2.000 hectáreas. El fiscal Arriola fue.
Sí, la fiscalía.
Y también encontraron que había modificaciones. ¿Dónde están las documentaciones? No, Orendo Brecoy no. ¿Y quién tiene? Okay. O sea, ¿verdad? Bueno, insisto, ahí está.
Nosotros estamos hablando de lo que se debe hacer
ahora. Entonces,
paralelamente, se hacen los monitores con imágenes satelitales, porque es cierto, la inmediatez y la instantaneidad es difícil recorrer todo el territorio nacional. A través de las imágenes satelitales y los monitoreos que se hacen, acuérdense que nosotros como país todavía no tenemos un satélite propio que nosotros podamos hacer y tener en tiempo real. Tener información en tiempo real es imposible. La tenemos con 10 a 15 días
de retraso,
porque nosotros utilizamos otros satélites, o de Brasil o de Estados Unidos, que nos proveen información, ¿sí? Esto que ocurre al hacerse el análisis multitemporal, entonces sí son sujetos de sumario administrativo, tanto por el Infona como por el Ministerio del Ambiente, y pasibles, por supuesto, del ámbito penal.
Y ahí ya entra el doctor Cardoso,
sí, ¿verdad? Sí, se comunica.
¿Y qué hace ahí, doctor?
En este momento estamos enviando al Ministerio Público 43 denuncias por supuestos hechos punibles, posibles hechos punibles, ya para que la Fiscalía actúe.
¿En el Chaco?
No precisamente,
en general,
todo el territorio nacional.
Y paralelamente también vamos con los sumarios administrativos, con sanciones administrativas, fuertes multas.
Para las empresas.
¿Esas multas ya se han, digamos, cobrado? ¿Cuántas personas han sido multadas? ¿Qué importe ha sido el más importante con el que se le ha multado a alguna empresa o a alguna persona? Y la última pregunta es, ¿se cobraron ya esas multas o están siempre pendientes?
Las multas ingresan como fuente 30 previsto en nuestro presupuesto general de la Nación. Son parte de nuestro presupuesto, nuestros ingresos. Sin ellos no podemos cumplir nuestros objetivos. Ingresan un monto por multas más o menos entre 2.000 y 3.000 millones de guaraníes anuales.
Pero entonces no estamos hablando de que sean muchas las multas que se hayan cobrado. ¿Por qué? Porque sabemos que en algunos
se van al tribunal de cuentas,
sí, ¿verdad? Sí, sí, y por eso es que no ingresa realmente lo que debería estar ingresando como fuente 30 para el presupuesto de la misma institución.
Tal cual.
Porque yo de pronto veo que hay una multa que puede llegar a ascender a 800 millones o a 20 mil millones de
euros. En nuestro caso es 20 mil. Jornales mínimos, ¿verdad?
1.600 millones. Se me fue la mano. ¿Cuánto es 1.600 millones? Pero de todas maneras, si lo que tenemos ahora son 2.000 millones, o sea, evidentemente acá no estamos hablando de que se hayan cobrado todas las multas que
correspondían. Estas denuncias significan 4.600 millones.
Si se cobraran.
Pero como acá también hay una pata que recién hablamos de que el tema jurídico también, ¿verdad? Inclusive en las denuncias que hacemos, ¿verdad? Ya sea desde la fiscalía o cuando se elevan al tribunal de cuentas, en donde se quedan.
En estampa.
Se quedan ahí frisados para siempre.
De eso se trata.
Yo conocí casos, por ejemplo, del Ministerio del Medio Ambiente, en el cual ustedes estaban trabajando con ganaderos que querían producir de manera sostenible. Cierto. Y los venían organizando. Y a mí me llamaba la atención cómo tuvo tan poca difusión. O sea,
hay una mesa paraguaya de la carne. Así se llama. Mesa paraguaya de la carne. Es una carne sostenible, digamos. Claro. Justamente son productores chaqueños que lo que están pidiendo es, no están a favor de una deforestación cero, pero sí están en contra de una deforestación ilegal, ¿verdad? Entonces lo que dicen es que por lo menos que se cumplan las leyes que hoy tenemos en la República para evitar estos desastres ambientales.
Independientemente, por un tema del tiempo en la televisión, que ya me están pidiendo la pausa en la televisión, ministro, comprobar la tala ilegal fuera de los proyectos sustentables ya es una realidad, existe eso. Bueno, entonces
no se puede tapar el sol con un dedo. No,
aparte las imágenes satelitales,
hay gente que sigue pasando semáforo en rojo, ¿verdad?
No, yo entiendo, pero
viste que sigue pasando semáforo en rojo,
exageran y la prensa se presta.
Ahora que a ese sea tipo el porcentaje de que se dice es otra historia.
Yo soy consciente de eso. Pero digo, da la impresión de que, de acuerdo, si vos robás 1.000.000 y 100.000,
eso robaste.
Si vos estás haciendo algo ilegal, entonces no importa qué porcentaje sea, no se debe hacer, porque de lo contrario es cuando la gente especula si ahí está ocurriendo esto, lo que debe ser en otro lugar. Ese nomás es el tema, ministro, ¿verdad?
Y es lo que estamos trabajando con el Infona y con todas estas organizaciones que te mencioné recién, para tener datos oficiales, como bien lo está diciendo, el Estado tiene que tener realmente los datos oficiales.
Ahora, ustedes tienen una pregunta que dejo también pendiente para la vuelta.
No, pero,
si se cumplieran las leyes, de todas maneras, ¿ese modelo sería sostenible para el Chaco paraguayo? Dejamos la respuesta para después. ¿Sí?
Y el otro, este sí contestando, porque me dio la impresión que cuando le hablé a Roberto, le dice, ahí está el fiscalizador. Ese señor es el que tiene que ir, y su equipo, ¿verdad? ¿Tienen gente suficiente?
No, como te hablé una vez, nosotros el 0,06% del presupuesto general de la nación es del MADES. Tenemos 17 funcionarios como
fiscalizadores,
más las filiales, que son 6 nomás otra vez, en 6 departamentos. Realmente ellos son admirables el trabajo que hacen con todo lo poco que tienen. De igual manera hay estadísticas que después yo quiero que ellos les lean también, donde dan números muy 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 buenos, ¿verdad? Pero es indiscutible, ahora como ministerio a lo mejor este nuevo periodo queremos presentar también una ampliación y ver la posibilidad. Sí,
claro.
A mí no me interesa,
para tener un buen control tenés que tener capacidad de control.
Estamos trabajando con el PTI también para que poder tener nuestra propia imagen actual. Imágenes actuales donde podamos nosotros alertar y poder tener políticas preventivas y no reactivas, por decirlo. Claro.
No, porque el doctor Cardoso dio unos números y todos esos números supone una fiscalización del equipo de Roberto. Ambaisepio de Huereco, 50, no sé cuántos casos, ¿verdad? ¿Y cuántos casos eran?
1.850 sumarios administrativos. No, pues, ahora.
¿Te imaginas? El equipo con 17 tiene que ir a fiscalizar.
Tienen que aprovechar ahora el momento para pedir más dinero.
Pero si no tiene presupuesto, y eso es real, y los señores parlamentarios que deben estar escuchando tus ex colegas, tienen que entender eso. Queremos parar este tema. Vamos a darle recursos a los que tienen que hacer el control, fiscalizar y castigar. porque él lo encontraba en Ñeñembare, y entonces estábamos acá y no sabe qué pasa allá. Dice, vamos a esperar, como dice Carolina, el satélite dentro de 15 no, días.
Además, esto dejó de ser imposible. Una cuestión novista para sí. convertirse en una cuestión que tiene que ser transversal absolutamente todo lo que hagamos. Entonces, por eso también cambió la presión de la ciudadanía. Hace un tiempo era impensable que la gente iba a manifestarse de la manera que lo hizo en la Plaza
por
de
el Chaco.
Hace dos semanas por sí. el Chaco.
Bueno, hay mucha gente, ¿de qué es lo que están protestando? No, la de... en el Chaco, ¿y qué pasa en el Chaco? Y de repente, ¿verdad? Sí. Bueno, eso, como dice Menchi, era impensable antes, sí. era medio intangible en derecha, ¿no? Pues, ¿verdad?
Antes, luego, ¿quién tenía conciencia del medio ambiente?
Bueno, nada. Pausa, nosotros aquí, gracias a los amigos de la televisión, aquí la plana mayor del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, una parte del tema que se está enfocando en este inicio del año 2019.
Esperanza, por ejemplo, sí. nos escribe y dice, sí, tu pregunta es clave, Menchi. El primer paso es cumplir la ley actual, sin dudas, pero si eso ocurriese, ¿es adecuado y sostenible el actual esquema alrededor de un 45% de cobertura protegida en el Chaco? ¿Por qué no 55% o 35%? ¿Cómo definimos el nivel adecuado? Tal vez en algunas zonas más y en otras menos. Es el trabajo más técnico que aún nos falta hacer. Ordenamiento territorial.
¿Cuánto
dice,
es ahora
entre otras en el Chaco, cosas? 40? Ahora es 45.
Ah. Entre un 45 y 47, a veces hasta un 50%, dependiendo de la ubicación. Si está en la zona de reserva de biosfera,
¿y por qué no más?
50%. Porque es lo que la normativa hasta ahora correcto, establece.
Pero
técnicamente,
es lo que
como debatir, dice Jan,
no, claro, y por
puede
eso debatir.
Se puede abrir sí. y podemos discutir.
Tener menos. Ya vas a encontrar ahí una serie. Sí, a tener menos, más no. también.
Menos no.
Podemos
de ahí
para arriba.
Correcto. Sí. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Qué pasó con el decreto firmado por Horacio Cartes que habilitaba la deforestación en el Chaco? Sí. Durante la campaña presidencial, Mario Abdo dijo que lo derogaría.
¿Y se derogó? No, la primera firma que tuvo
el presidente. El nuevo decreto es el número 175, que lo pueden buscar en la página web.
Eso se derogó cero. El siguiente mes y más.
No, a días.
Uno de los primeros decretos fue derogando.
Les cuento que eso. No solamente las consultas tienen que ver con el tema de la deforestación en el Chaco, sí. pero todas son cuestiones ambientales que sí. atañen al Ministerio del Ambiente. Buenas tardes, dice, mis respetos a todos los panelistas. Le pido a los representantes del MADE si podrían, por favor, controlar la deforestación que se hace en la zona de la colonia Cleto Romero, departamento de Cordillera. Atentamente, Cabrera. Es la persona que
escribió. Cleto Romero.
El MADE tiene poca o nula coordinación con el Ministerio Público para perseguir los delitos ambientales. El delito no se extingue con la multa. Se requiere la recomposición, como dice el artículo 8 de la propia Constitución.
Ahí para, ¿qué decía eso?
No, es así. Nosotros tenemos una reuniones permanentes y mesa de trabajo permanente con la Fiscalía. Ellos están... en todas las acciones prácticamente que nosotros se considera la Fiscalía acompaña, ¿verdad? O sea que hay buena comunicación. Ahora lo que pase después en la Fiscalía es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros estamos tratando de hacer e informamos inmediatamente, como bien te dijo el director jurídico, se le informa a la Fiscalía,
¿verdad? ¿Y qué retorno suele tener doctor Cardoso a propósito de eso? De la Fiscalía.
No mucho. Ahora estamos en un seguimiento al respecto, vamos a seguir cada carpeta fiscal. Incluso tenemos...
¿Pero estás conforme vos con la respuesta desde la Fiscalía?
No, Oscar, absolutamente.
Por eso tienes razón.
Hay coordinación de trabajo.
Sí, coordinación, pero no lo suficiente para todos, ¿verdad? Pero obviamente falta...
No, siempre no va a faltar. O sea, coordinación va a faltar. Porque el señor pregunta si hay coordinación. Dice luego que no hay coordinación. Y eso es lo que hay que buscar, ministro. Sí. Mayor coordinación. Y, para que la gente vea...
también con el Ministerio del Interior... también con la Senado.
¿Por qué el Ministerio del Interior?
Y porque hay en lugares en donde hay invasiones, por ejemplo. Y hay en otros lugares...
¿Y Senat?
Y hay lugares en donde nos vamos y nos encontramos con plantaciones ilegales, que es Senat. Tenemos un convenio con Senat, ya actuamos, por ejemplo, en el bosque, en el Parque San Rafael, con la Senat. En dos incursiones ya tuvimos con la Senat, no recuerdo el otro lugar. San Rafael y... no recuerdo.
Morumbí.
Campo Morumbí fue fuertísimo.
Y lo de... pues permanece nomás en silencio, donde está Jan precisamente. Ahí también se...
también.
Sí, no, por eso. Claro que hay problemas ahí.
De hecho, donde hay una masa boscosa importante, que es la mayor presión que tienen las áreas protegidas, públicas o privadas, tenemos la invasión de lo que se llama cultivos ilegales, conocido como marihuanero.
Bueno, o sea, el relacionamiento interinstitucional es fundamental.
Y vos sabés que
coordinado,
otro problema, Oscar, don Oscar y doña Menchi, es que tampoco ellos tienen suficiente capacidad, no, puede estar en todos los lugares, ¿verdad? A veces a nosotros, para hacer estas dos incursiones, tuvimos que, yo estoy hace 3 meses y medio en el ministerio, ¿verdad? Y pudimos lograr 2, pero no porque no quiera la SENAD, es porque vos estás viendo la SENAD como está interviniendo en todos lados, está cayendo por todos lados. Entonces cae también a veces es una cuestión de caemos lo mismo, recursos.
Sí, señora.
¿Cuántas intervenciones se hicieron en estos primeros meses? Pero quieren saber estadísticas progresivas. ¿Y cuántos sumarios se abrieron a partir de esas intervenciones? Cardoso es el director jurídico, es el responsable de esto.
En primer lugar, en cuanto a las intervenciones, el compañero Roberto, quien tiene números precisos, y de eso nosotros habremos instruido 400 sumarios en 4 meses más o menos, y estamos al día prácticamente en eso, pero lo importante es la cantidad de intervenciones que están teniendo ellos, y prácticamente nos envían todos los antecedentes de las intervenciones que están realizando.
Bueno, hace un ratito.
Antes de ir,
liberaron al secuestrado de
Silvino Villalba.
Marciano, informanos por favor de qué se trata, contanos un poquito, ¿qué pasó? ¿Marciano? ¿No está Marciano? No, ¿verdad?
Me parece que a modo de
adelanto. A modo de adelanto, correcto. Liberaron a Silvino Villalba.
Qué buena noticia.
Buena noticia, secuestrado hoy a las 9:30 de la mañana. Pidieron 70.000 reales por su liberación. Dieron un emplazamiento, un pedido de rescate implica secuestro. Y bueno, el tema es que lo liberaron y independientemente, después ya se sabrá qué pasó. Si se pagó o no se pagó, ya es otro tema. El tema es que va a estar con su familia. Y eso es lo importante. Después vamos a estar ampliando. Sí.
En cuanto a tu pregunta, Oscar, el último semestre se realizaron 675 intervenciones.
¿Dónde,
Roberto? Concepción, San Pedro, Cordillera, Caguazú, es decir, los 17 departamentos prácticamente.
Y anótame Cleto Romero, Paraná, a lo mejor.
Sí, está todo anotado. Y acá, en el año 2018, 1.370 intervenciones.
Hubo.
¿Qué pasa, dice, con las declaraciones de impacto y el monitoreo del cumplimiento de lo establecido en los términos de las DIA, de las licencias ambientales, de la declaración de licencia ambiental?
Los monitoreos se van haciendo conforme se van presentando los informes de auditoría de cumplimiento del plan de gestión ambiental establecido en la DIA.
Ahora, lo que acá me dice es que la responsabilidad del MADES no termina con la DIA.
No, por supuesto que no. Por eso se van haciendo monitoreos, hay fiscalizaciones, se hacen análisis con imágenes satelitales, tenemos los compañeros que trabajan en las regionales y estamos abiertos a recibir todas las denuncias de la ciudadanía, bien fundamentadas, bien ubicadas para poder llegar al lugar de la denuncia.
Menchi, tener tiempo para el tema de los arroyos y también, el tema, por favor.
Sí. Hay una denuncia de todos los días que tiene que ver con la gente que sigue quemando pasto, que sigue quemando basura, a pesar de que está prohibida la quema de basuras o de pastos, y sin embargo lo siguen haciendo.
Sanciona al ministerio eso.
Claro, tiene
que. Ahí veo la multa esa de 80.
Dice, también acá en Roque Alonso, 2 o 3 veces al mes los cuarteles queman el pasto y agarran toda la ciudad. Ni podemos sentarnos afuera, es muy tóxico. Por favor, notifiquen a todos esos cuarteles que tenemos alrededor. Desde la ex caballería empiezan a quemar sus pastos recién carpidos. Saludos, dice el licenciado Carlos Núñez de Roque Alonso.
Relación interinstitucional, decirle a los muchachos, Jacopina Vanilla, bueno, ¿qué más?
No lo crean. Sí. Ayer gente del MAD, de la Dirección de Educación Ambiental, estuvo haciendo una capacitación a los cimeforistas
sobre ese tema,
sobre todo.
Sobre el tema medioambiental.
Buenas tardes, dice, aprovechemos esta oportunidad y preguntemos sobre el acuífero Patiño, contaminado por la proliferación de estaciones de servicio. ¿Qué van a hacer, ya que nuevamente no se trató en el Congreso la ley sobre distancias y tamaños para construcción de estas? Hoy lo manejan los municipios y es caldo de negocios turbios, dice Juan José Rojas Rojas.
Bueno, ahí está. Ahí es el tema que queremos entrar. ¿Hay todavía más? Sí, Icatuma por Andumiche, señora.
Hay muchísimo.
No, por eso digo, tenemos que estar aquí toda la tarde seguramente. Sí. Si redondeamos, ministro, el tema deforestación y concreto, mañana va a haber una movilización frente al... ¿Vas a salir a hablar con ellos?
Sí, nosotros vamos a estar ahí, vamos a recibirle a ellos, vamos a recibirle con unos brazos abiertos, ¿verdad? Le invitamos también a los medios que nos acompañen también para que eso sea transparente y que también nos puedan
el compromiso de saber que va, claro, él la iguala,
chaval. Claro, que también nos ayuden a comunicar de la misma reunión, ya que también los medios se hicieron eco de eso. Pedimos a los medios que también mañana participen, ¿verdad? Uh-huh. De esa reunión que a la cual nosotros les vamos a invitar a tener con quienes se vayan a manifestar, con los líderes, ¿verdad?
Bueno, entonces, una preguntita y respuesta sobre por el tema del tiempo nomás. El tema del botánico, ¿qué responsabilidad tiene
Mades? Ahí puede darnos un detalle la
directora. El tema del botánico tiene, el proyecto tiene una declaración de impacto ambiental, tiene un plan de ajuste ambiental.
Aprobado.
Tiene informes de auditoría de cumplimiento del plan de gestión ambiental. Y sí, hay una afectación de 1,6 hectáreas, que es donde se va hacer toda la traza. En contrapartida, lo que pone como mitigación el Ministerio de Obras Públicas a través de un convenio con el Ministerio de Defensa son anexar al jardín botánico 32 hectáreas más que sirvan como pulmón. Le afectamos 1,6, pero le damos en retribución 32 que van a quedar a conservación, netamente. Está establecido también el traslado, resguardo y recuperación de algunas especies de árboles que son emblemáticas y sobre todo nativas, silvestres, porque por el convenio de diversidad biológica las especies exóticas deberíamos estar obligados a eliminarlas, a erradicarlas del país. Entonces, un eucalipto no es nativo. Entonces, no hay un valor ambiental real como biodiversidad si lo talamos. Solo que la gente le tiene aprecio al verlo ahí al costado.
¿Y esa especie extraterrestre que nosotros tenemos frente acá? Vaya,
que tanto. El ficus.
El ficus. Tampoco es nativo. No. Me van a disculpar.
Correcto, pero.
Pongan un tallo que es hermoso.
No. Sí, no, lo que pasa es que ya estaba.
Pero nada que ver con nosotros. Ficus. Y mira, que se plantó y hay lugares donde tiene
una ave. Tiene paciencia nomás.
Bueno, pero es hermoso. Perfecto, o sea, digamos, tiene licencia.
Está bien establecido, correcto. Y se hacen los monitoreos correspondientes.
No dijiste, señor ministro, pero vamos a tomar agua del arroyo San Lorenzo en poco tiempo.
Bueno, nosotros.
Digo, que dijiste que no va a dejar. Sí, porque prometió que se iba a tomar
agua. Pero era el arroyo Curicao.
¿Cómo llegar a una vez a eso?
Alfredo Molinas, nombre no
acuerdo. Alfredo Molina, pero no sé de dónde era. No me acuerdo, pero alguien dijo aquí y mostró un vaso así. Dijo en poco tiempo más y por supuesto ni
pasaron los años.
Pero que te digo, no quiero ser tan audaz ni
no, pero se puede. Ahí no, el problema el desagüe de los no es los ya pozos ciegos. Los tubos ustedes habrán comprobado,
sí,
que directo y tenio pues bebé. ¿Verdad?
Así es.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hablar, ya sabemos que eso existe, ministro. El plan en este gobierno con Mario Abdo Benítez para trabajar con las gobernaciones y los gobiernos locales el tema del desagüe sanitario en todo el departamento central. Lo de Asunción no podemos terminar todavía. Sí. Ni la planta de tratamiento. Vos podés ir a limpiar con Hugo Javier, que vi que te estuvo acompañando ahí. Y van a entrar. Y los caños van a seguir así, pues ustedes desaparecen, a los perros muy lleguéle y caños. Oye, nala, porque puedo hablar en términos bien crudos. Sí. Te caca puro con la hoja, bebé. Sí. Madre de Yojodeta. ¿Sí?
Desagüe cloacal.
¿Y qué?
Ahí desagüe cloacal.
Y correcto. ¿Y qué es lo que se quiere hacer?
Esa es una obra de obras públicas, ¿verdad? Hasta donde yo sé, allá hay licitadas obras para hacer en Areguá.
¿Areguá?
En Luque. Hay un tercero que no recuerdo ahora, en dónde se
imagínate,
van a hacer.
Imagínate, todas las ciudades del departamento central
19, están con ese déficit.
No, 17 de los 19 contaminan la Upacaray. Pero es así. Hay un problema, que el tema de efluentes cloacales. Primero, que nosotros presentamos ya un proyecto de ley antes de pedir del permiso Parlamento, de la Cámara de Diputados, en donde se le exige a las municipalidades que 10%, a las municipalidades 10% de su presupuesto tengan. Que son de royalties, tengan que invertir en desagüe,
en alcantarillado sanitario.
Y también el 10% de esos fondos para la gobernación, de las gobernaciones también van a estar obligados a invertir 10% de ese presupuesto en para ayudarnos entre todos, ¿verdad? No solamente el gobierno central, porque al fin y al cabo el gobierno central también que le da plata a la gobernación y a la intendencia, a través de los royalties, pero bueno, entonces con eso le obligamos, así es otro, ¿verdad?
El tratamiento también.
Y también el tratamiento de los fluentes cloacales, ese es otro tema. El tema de lo del Ministerio de Obras Públicas, como te dije, hasta donde yo sé, son esos los proyectos que hay, y en la Asunción ya está la colectora, que para que ya no largue más en el efluente, en la desembocadura del Muricao.
Del Muricao.
Ahí ya está la colectora que va a salir subfluvial y va a salir hasta ahora, Dios quiera, el año que viene, esa que está saliendo por la desembocadura del
Muricao
ya va a salir subfluvialmente al río todavía, así como viene, ¿verdad?
En crudo,
pero con su alto volumen de caudal del río, la pluma de contaminación disipa, ¿verdad? Entonces eso oxigena
todavía generosa la naturaleza con nosotros.
No, la madre naturaleza lo que nos estaba perdonando es realmente muy 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 grande, ¿verdad? Y la planta en 2 años y medio, en teoría, me dijo el director de la DAPSAN, el ingeniero Ruiz Díaz, que estaría
para poder recuperar nuestra bahía también.
Claro, y la bahía luego, esa es otra obra. Pero la que estamos hablando es la zona del Muricao, ¿verdad? Donde están las casas económicas que ahora se inauguraron también, que estuvimos por ahí también viendo, ¿verdad? Entonces, pero el tema del efluente cloacal, está bien, es cierto lo que decís, contamina eso, ¿verdad? Pero lo que agrava es la basura, eso agrava aún más todavía la situación, porque si fuerte desagüe cloacal, todavía el propio arroyo en su transitar, digamos, va en cierta forma oxigenando eso y en cierta forma se disipa, ¿verdad? Si fuese efluente cloacal nomás.
Pero digo, Ariel, ¿cómo vivo en otros países? La basura es un feroz negocio.
Sí.
Y nosotros no podemos hacer
negocio. Te voy a dar cifras. 3.000 toneladas por día se produce entre capital y
área metropolitana.
Y de eso,
la mitad
no se procesa. O sea, 1.500 toneladas y más
no están procesadas.
No podemos, se están yendo.
¿A quiénes le podemos pedir que vengan a decir? Porque dice, a mí me dijeron que el volumen no era lo suficiente para que sea negocio, me dijeron.
No, hoy ya.
Espera un ratito.
Estamos en eso.
¿Pero fue o no fue así?
Hay interés. Digo,
no, dice, hay empresas que quieren, pero el volumen no es suficiente como para que venga, ¿verdad? Entonces tenés una transformación y la basura sea un negocio.
Es negocio, claro.
Juntar basura va a ser un feroz negocio.
Y están ahí, vinieron hasta hoy 4 industrias grandes en relación a eso a presentar su interés, ¿verdad? Y le dijimos que no vamos a trabajar en la norma, porque hay que trabajar en la norma también de residuos sólidos urbanos y para aprovechar y para que ellos puedan venir a instalarse, ¿verdad? Entonces estamos encarando también esa problemática, pero de vuelta al tema de la basura en los arroyos, es lo que agrava más todavía la contaminación.
Porque
y después la misma
los plásticos,
los plásticos,
metales
pesados.
Hay campaña, Carolina, eso a
el propósito. El lixiviado,
sí, pero pilas. Nosotros van a ponemos en un plastiquito y no sé qué, la oreloga, ¿verdad?
Una botella gaseosa y la estamos recibiendo.
Y pero, ¿será que todo el mundo hace?
El que está habilitado para...
El que hizo una cosa fue preso.
Sí,
que juntaba ahí en...
Pero él tenía mala disposición. Y pobre, tenemos que...
Toda la buena intención de vámonos a ver ojo preso.
Sí, bueno, a punto
de ser...
Pero viste cómo es imposible.
No, porque hace poco el tiempo, además. Pero de todo modo, y demasiada la problemática. De todo menos la predisposición de que mañana, por ejemplo, se pueda tener una conversación.
Claro.
De que hablaste de transparencia. Sí. De que los voceros nacionales dicen, ¿qué representatividad tiene esta gente? No, son los que movilizan. Ya vimos ahí que son los que en la calle están convocando y la gente se va porque tiene un genuino interés. ¿Cuál pico va a ser el interés de cagarle el gobierno a Mario Aldo o de hacerte un desastre a vos?
Yo no sé, para mí ya piden mi renuncia, antes de entrar.
Entonces te digo, ¿cuál es cuidar allá y demostrarles que lo que se está diciendo, ¿verdad? Si tienen razón, actuar en consecuencia. Sí. Y si no, decirle, miren, esto es. Pero tiene que haber un modo de demostrar. Sí. O si no, ñen para ella ahí.
Correcto.
Gracias, ministro, por haber aceptado la invitación.
Gracias a ustedes, ¿verdad? Ojalá que nos hayamos confundido más, lo mejor que haya sido suficiente para aclarar. Es, como te digo, muy complejo nomás el tema, ¿verdad? No pasa solamente por una o dos cosas, sino que por un montón de cosas. Pero igual yo agradezco la oportunidad, pido disculpas que no haya podido venir antes, pero todos los días es
ya algo te estábamos
por el punto de hacer la cruz. No, mentira, no, mentira.
Pero lo antes mentira. Posible sí. Traté de venir a cumplir también con mi compromiso de estar aquí a participar, y de hecho también gracias por darme la oportunidad, porque a nosotros también como más nos conviene que la gente pueda escuchar todos los trabajos que estamos haciendo. La semana que viene quiero dar también esta noticia. Ya estaremos entregando las primeras licencias que de manera electrónica se procesaron. Eso también colaboró a la transparencia en la institución.
Qué buena noticia.
Así es, ya ahí se limitaron.
Ese tema es, que no es que las carpetitas y todas, ahí está.
Que acá la señora Caro también fue
desde
una...
Desde el 2 de enero arrancó el SIAM, el sistema digital. Toda la información para evaluar se queda encriptada. El que presenta el estudio lo tiene asegurado, nosotros que evaluamos también, nadie puede modificar, si hay alguna observación también queda encriptada, está todo registrado.
¿No
también
ya te pidieron tu renuncia?
Nosotros pasamos con los expedientes electrónicos.
Sí, doctor.
O sea que de cualquier lugar donde estén, van a necesitar estar viniendo a Asunción.
Claro, litigar
electrónicamente. A cualquier hora levanta sus documentos, la transparencia.
Agregar.
Sí, espectacular. Está haciendo, vamos también, a llegar con
estamos
con
también esta trasladando esta tecnología a la parte jurídica, entonces todo eso evita de que haya zonas grises indeseables, ¿verdad?
Pero como conclusión, en muy poco tiempo se están haciendo cosas buenas que van a quedar en la institución. Sí, es importante, recibimos toda la preocupación de la sociedad, necesitamos también el apoyo de la sociedad y del Congreso. Tenemos poco presupuesto, 17 fiscalizadores, 14 técnicos especializados para la evaluación de impacto ambiental a nivel país. Necesitamos recursos.
No, eso no cabe la menor duda. Gracias, Carolina.
Gracias, ministro,
gracias, Hugo y Roberto. Muchísimas gracias por haber acompañado esta tarde.